Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares y amigos del periodista encarcelado Jorge Bello alertan que podría estar plantado en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Reportan dos feminicidios, uno en Las Tunas y otro en Santiago de Cuba, elevando a 30 las muertes por este crimen en lo que va del año.
El Papa Francisco recibe una delegación de obispos cubanos que realizan una visita pastoral al Vaticano, donde entregan documentos para la beatificación del padre Félix Varela.
En Venezuela se mantiene la alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país.
Y líderes de la Unión Europea alcanzan acuerdo para avanzar hacia una respuesta común a la crisis energética.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 21 de octubre de este año 2022, y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Patricia Martínez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Plantado y en huelga de hambre se encuentra en prisión el periodista independiente Jorge Bello. Tomás Cardoso con esta información.
Periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal Combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en Guira M. Elena Artemisa, que fue condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, lleva 48 horas plantado y en huelga de hambre en el centro penitenciario en protesta por las pésimas condiciones alimentarias, informó este jueves desde la cárcel el activista José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, en comunicación telefónica con su esposa Lourdes Esquivel, reporta la activista.
Silva me llamó ahora, dice que Jorge Bello está plantado en huelga hace 2 días porque la comida, como lo eres dieta, se la están dando muy tarde en la noche y muchas veces echa a perder y se plantó en huelga de hambre.
Por su parte, Marta Domínguez, la madre del comunicador, alerta lo delicado de esta situación teniendo en cuenta que Jorge es diabético y debe inyectarse con insulina diariamente.
Yo no recibía llamadas de él hasta que hoy me llega la noticia de que él está plantado. Yo hace como media hora que recibí la noticia. 2 días hace producto de la mala alimentación donde le están dando los alimentos en mal estado. Fuera de hora, pocos alimentos y cuando llegan a donde está él, están ya podridos. Bueno, eso es muy delicado y su salud ahí peligra porque Jorge es diabético, donde él se inyecta insulina, donde tiene que comer de 4 o 5 veces al día. Eso es un peligro para su vida. Yo de ello no espero nada bueno.
Este viernes, Marta se personará en el penal Combinado del Este para conocer la situación de su hijo y también demandará verlo.
Y de allí no me voy hasta que no lo veo. Me tienen que sacar presa o matarme allí, pero de allí no me voy hasta que yo no vea de mi hijo y yo no sé de mi hijo. Sus alimentos yo se los voy a llevar. Y hasta que yo no lo vea con mi vista, yo de ahí no me voy.
Durante todo el tiempo que Jorge Bello lleva en el Combinado del Este, en reiteradas oportunidades el comunicador ha denunciado las pésimas condiciones y los maltratos a que es sometido allí. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los observatorios de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba han dado a conocer otro nuevo caso de feminicidio ocurrido en Las Tunas. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, así lo explica a Radio Martí.
En los últimos meses se está reportando un nuevo alza de feminicidios y también de intentos de feminicidios en Cuba, lo que habla de la gravedad de este problema en Cuba, que se suma ya a la crisis en otros ámbitos que ya todos conocemos. En esta oportunidad tenemos que lamentar el feminicidio de Lisandra Fernández, una madre de 34 años de edad, que deja 2 hijos, ocurrido el 20 de octubre en la ciudad de Las Tunas. Tenemos notificación que el agresor fue su esposo y que este luego se suicidó. Como decía, Lisandra deja 2 hijos, quedan 2 hijos sin su madre. Esta información que hemos dado ha sido verificada por los observatorios de Alas Tensas y por el observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajamos muchas veces unidas en la verificación de los feminicidios y de las alertas que nos llevan a través de nuestros canales de denuncia. Así que nosotros, a través de este nuevo feminicidio, también hemos querido pedir y rogar por la ayuda ciudadana para que nos contacte y podamos denunciar estos nuevos feminicidios que han ocurrido en otras partes de Cuba.
La muerte de una mujer en Santiago de Cuba se suma a los feminicidios ocurridos este año en la isla. Yolanda Huerga con los detalles.
El cuerpo sin vida de una joven de 19 años fue encontrado este lunes cerca de la refinería de petróleo Antonio Maceo, ubicada en Santiago de Cuba, la provincia donde hace menos de una semana murió Yadira Sueiro Pérez, atacada a machetazos por su expareja en la comunidad rural de Corralón del municipio Songo La Maya.
Y salió en la mañana a buscar azúcar y entre tantas horas, como donde se empezaron a preocupar. Y que gracias a un perrito que ya tiene, que fue el que vio, el perro fue el que vio con el cadáver.
Dijo el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Apareció muerta por un cortado a la refinería.
Eudelvis Leiva Rivera, madre de una niña de 9 meses, fue violada, acuchillada y degollada en la carretera de Mar Verde, en una zona despoblada cercana a su vivienda.
Ella vive por el caserío ese que está antes de llegar a la prisión.
Radio Televisión Martí pudo confirmar con una fuente policial que pidió omitir su nombre que a la llamada de los familiares se activaron los equipos de búsqueda y la Policía Nacional Revolucionaria capturó a los 3 involucrados en el crimen. El autor directo fue un exnovio de la joven. El feminicidio fue cometido a las 6 de la tarde en el mismo lugar donde se halló el cadáver y 7 horas después los asesinos fueron aprehendidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos opinan sobre los resultados de los denominados apagones solidarios implementados desde el 1 de agosto en La Habana, y Bea Pacheco recogió testimonios.
Se cumplen más de 2 meses que el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, anunciaba apagones solidarios bajo el argumento de que representarían un ahorro de 100 megavatios, lo que permitiría economizar combustible y, por consecuencia, disminuirían los apagones en el resto de las provincias. Estos apagones serían de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una frecuencia de cada 3 días. Pero se ha cumplido lo anunciado. Al respecto, Radio Martí contactó con la activista María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, en La Habana, nos dijo:
no es nada anormal explicar que no se ha cumplido absolutamente nada de lo dicho. Nada. Se han duplicado los apagones, los solidarios, y lo más triste de esta situación es que no se ha aliado en este momento ninguna de las provincias fuera de La Habana que estaban afectadas, y lo que tienen son pequeños alumbrones.
Tras el paso del huracán Ian por el occidente del país a finales de septiembre, se agudizó la crisis energética en toda la isla. La Habana y otras localidades permanecieron días sin servicio eléctrico, lo que originó protestas en céntricos puntos de la capital cubana, donde varias personas fueron detenidas. Recientemente se daba a conocer que era sustituido el ministro de Energía y Minas, pero también el director de la Unión Eléctrica. En opinión de Mir Marrero, esto no es más que otra estrategia para enmascarar la deficiente gestión gubernamental.
La soga tiene que partirse, alguien tiene que cargar la culpa. ¿Y quién la va a cargar? Los ministros. Es decir, y al que pongan también va a tener los mismos problemas. Porque un país que hace 64 años de la famosa revolución no sea capaz de generar la electricidad es un sistema totalmente destruido.
Pero nos trasladamos a la provincia de Camagüey, desde donde la activista Lady Tavares dijo a Radio Martí que los apagones solidarios de nada han servido.
Para nada ha sido peor. El municipio de Camagüey como tal está mejor que el campo, porque en la zona rural los apagones son hasta 12 horas.
Hace pocos días, un usuario de Twitter que se identifica como Musu preguntaba: los que se alegraron de los apagones solidarios de La Habana, díganme, ¿resolvieron su problema con la electricidad? ¿Se la dejaron de quitar? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Eléctrica Cubana, UNE, indica que para hoy, 21 de octubre, se calcula que la hora pico, una disponibilidad de 2.125 megavatios y una demanda máxima de 2.840 megavatios, se pronostica una afectación de 785 megavatios en este horario.
La empresa estatal dice además que ayer jueves la máxima afectación en el horario de la noche fue de 838 megavatios a las 7:30, coincidiendo con la hora pico.
Los cortes en el suministro eléctrico son habituales en el país desde los últimos meses, debido a la crisis energética por la que atraviesa, agravada tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba.
En otra información, obispos católicos de Cuba han entregado en el Vaticano documentos a favor de la beatificación del padre Félix Varela. José Luis Ramos habló con el padre Ramón Suárez Polcari, postulador de la causa.
Como parte de la visita pastoral en la Santa Sede que realiza el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y otros miembros del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, entregaron los documentos complementarios a favor de la causa de beatificación del siervo de Dios, venerable presbítero Félix Varela y Morales. El padre Ramón Suárez Polcari, vicepostulador de la causa, dijo a Radio Martí sentirse entusiasmado pensando en que muy pronto Varela pueda ser considerado como un posible beato.
Yo que soy vicepostulador me sentiría tan contento de que pudiera llegar por lo menos a ser proclamado beato. Estamos muy, muy entusiasmados pensando que sí, que puede ser un momento importante para que la causa ya vaya bastante adelante, ¿no? Esto ha sido un proceso largo, muy largo, y que ha llevado etapas a veces difíciles, en las cuales fue revisando todo lo que nosotros pudimos mandar en su tiempo y forma hacia a Roma, y después los jueces que tienen que ver con todo esto, las exigencias para determinar que todo lo que Varela habló, escribió, enseñó, estaba dentro de los parámetros de la ortodoxia católica.
Los documentos fueron recibidos por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, señala una nota de prensa. Según la congregación, a lo largo del proceso, se debe demostrar al menos un milagro realizado por la intercesión de esa persona, uno para la beatificación y otro realizado después para declararlo santo.
Pero para nosotros sería un gozo tremendo al menos tenerlo de beato, compartiendo con los otros beatos que tenemos cubanos, porque claro, el Olayo ha sido el primer beato de allí viviendo. Tenemos otros dos beatos que han sido mártires, uno Agustino López Piteira, que murió mártir en la Guerra Civil Española, y lo mismo fue también Jaime Oscar Valdés, de San Juan de Dios, murió fusilado. Y entonces fueron proclamados beatos cada uno en su grupo, fuera de Cuba. Ahora nos quedaría Varela.
Félix Varela nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Se ordenó sacerdote a los 24 años. El padre Varela murió a los 64 años en San Agustín, Florida, el 25 de febrero de 1853. Sus restos reposan en el aula magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 24 balseros cubanos cerca de Cayo Maratón en las costas de la Florida.
De acuerdo a la información suministrada por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosar, en la embarcación habían 20 adultos y 4 menores de edad. Asimismo, el oficial Slosar resaltó que no se reportaron heridos entre los migrantes cubanos detenidos. A las 12:13, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para esta tarde en Cuba. Se pronostican condiciones invernales en Occidente y lluvias en el oriente de la isla. Los meteorólogos pronostican además una tarde ligeramente fría, con temperaturas máximas entre los 24 y los 27 grados Celsius en la región occidental y entre los 28 y 31 grados Celsius en el resto del territorio cubano.
Ya en la noche se esperan temperaturas entre los 21 y 24 grados Celsius e inferiores en zonas del interior de la región occidental.
En cuanto a los vientos, soplarán del norte en el occidente entre los 10 y 25 kilómetros por hora, aunque superiores en zonas de la costa norte de Cuba. En el resto de la isla los vientos serán variables.
En el litoral norte occidental habrá oleaje, pero en el resto de las costas la mar será tranquila.
Pero a las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo en su sección de deporte, porque los Yankees están a dos derrotas más de resultar eliminados del campeonato de la Liga Americana por los Astros de Houston, y el Miami Heat juega en casa esta noche contra los subcampeones Celtas de Boston. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos con informaciones de América Latina.
Venezuela se mantiene alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre, cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes, explica a La Voz de América Wilder Domínguez, director de Meteorología y Oceanografía de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales, unas 40 pasan por territorio venezolano. Domínguez añade que está por ingresar a Venezuela la onda tropical número 46 y, consultado sobre los acumulados pluviométricos, afirma que se podrían esperar menos que en días anteriores.
Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrió las inundaciones, es menor la cantidad esperada para los próximos días. Sin embargo, no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas otras regiones, especialmente lo que es la cordillera del centro norte, podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas entre Carabobo y La Guaira y el este de Miranda.
Habitantes de Maracay, en el estado Aragua, en el centro norte del país, donde esta semana el desbordamiento de ríos y quebradas dejó 3 fallecidos y cuantiosos daños materiales, expresan preocupación ante la posibilidad de que continúen registrándose precipitaciones, como dice Carlos Solís, habitante de la zona.
No suban, porque así estamos entorpeciendo el trabajo de las máquinas, ver la cantidad de gente que está bajando y verdaderamente que hace allá abajo, no venirse para acá arriba, porque si vuelve a llover va a ser peor.
En redes sociales, el Ministerio de Interior y Justicia ha recomendado a los ciudadanos identificar las áreas con amenazas de riesgo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en 2022 ha llovido 3 veces más que en años recientes, e insistió en que el cambio climático ha incidido en las perturbaciones por las lluvias, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lamentado las muertes por las inundaciones en Venezuela. Escuchemos los detalles por Radio ONU.
El secretario general de las Naciones Unidas lamentó la noticia de la pérdida de decenas de vidas y los daños en las infraestructuras a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por la fuerte temporada de lluvias y el impacto de las tormentas tropicales en Venezuela. En un comunicado emitido por la oficina del portavoz, Antonio Guterres expresó sus más profundas condolencias al gobierno y a las familias afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado a varias ciudades de Venezuela, especialmente en el estado norteño de Aragua.
La decisión de los Estados Unidos de cerrar sus fronteras terrestres a los venezolanos migrantes irregulares redujo ostensiblemente su tránsito por la zona del Darién, pero obligó a muchos a quedarse en Colombia. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
El anuncio de la implementación de la visa humanitaria solo para los migrantes venezolanos que lleguen vía aérea a Estados Unidos desincentivó a los miles de refugiados hacinados en Necoclí y que pretendían atravesar Centroamérica en busca del sueño americano. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, dijo que una gran cantidad decidió quedarse en Medellín.
Para ellos ya no es una posibilidad retornar a Perú, Ecuador, Chile o incluso Venezuela, y ven como a Medellín el destino más fácil. Ya muchos están preguntando que dónde puedo conseguir trabajo, preguntando por arriendos, o incluso muchos ya directamente en condición de mendicidad.
En Colombia, cifras de la autoridad migratoria señalan que hay aproximadamente 2.500.000 migrantes venezolanos. De ellos, cerca de 1.000.000 han accedido al Estatuto de Protección Temporal. Sin embargo, el director de Migración Colombia, Fernando García, anunció que se busca establecer una ruta humanitaria para facilitar el regreso de los migrantes que quieran retornar a su país.
Es nuestro compromiso
garantizar que puedan hacerlo de manera ordenada y cuidando de su integridad física.
Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, reiteró el apoyo de su gobierno a Colombia para atender la crisis migratoria en el país.
Estamos trabajando muy de cerca con Colombia para avanzar discusiones de ese carácter regional.
Ante esta situación, la colonia de venezolanos en Colombia pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro agilizar el proceso de entrega del Estatuto de Protección Temporal e implementar estrategias para insertar a los migrantes al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Perú, el Congreso dialogará con enviados de la OEA. Los detalles en esta información de la agencia FranPres.
El presidente del Parlamento de Perú, el general retirado José Williams, expresó a la Organización de Estados Americanos su disposición para sostener un diálogo con la eventual misión que enviará al país. La OEA respondió al llamado del presidente izquierdista Pedro Castillo de activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado para promover los principios democráticos. El mandatario es investigado por corrupción y ha denunciado una politización de la justicia de su país. Williams aseguró que teme que el presidente esté usando el mecanismo de la OEA con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra.
Lo que decida la Organización de los Estados Unidos está en su derecho, y nosotros somos signatarios de los tratados y protocolos que nos competen con ellos, pues están en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano.
Castillo, en el poder desde 2021, ya ha enfrentado 2 intentos de destitución en el Congreso, dominado por la derecha, y ha sido sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción. La Fiscalía denunció formalmente al mandatario ante el Congreso, lo que podría suponer un antejuicio al mandatario y su eventual suspensión.
Va a ser bueno que venga, que hable con la Fiscalía. La Fiscalía, con toda seguridad, tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar. Que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que decirle.
Castillo se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un golpe de Estado, pero el jueves se mostró satisfecho ante el apoyo de la OEA para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder en Perú, según expresó en un mensaje difundido en redes sociales.
Con 21 minutos, más informaciones.
Los Estados Unidos evalúa la presencia de iraníes en Ucrania, apoyando las operaciones con drones que han sacudido a varias regiones del país. Yoconda Tapia informa.
Los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos consideran que existe suficiente evidencia sobre el apoyo de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania y los últimos ataques que se han producido en diferentes lugares del país, causando víctimas civiles y enormes daños materiales, en especial en la infraestructura de energía. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos tiene abundantes pruebas de que Rusia está utilizando drones iraníes para atacar a Ucrania, y añadió textualmente: Estados Unidos comenzó a advertir en julio que Irán planeaba transferir vehículos aéreos no tripulados a Rusia para su uso en la brutal guerra contra Ucrania, y ahora tenemos muchísima evidencia de que estos vehículos aéreos no tripulados se están utilizando para atacar a civiles ucranianos e infraestructura civil crítica, dijo. En tanto, y desde el Pentágono, el secretario de prensa, brigadier general Pat Ryder, también abordó el tema y dijo:
sí, evaluamos que los iraníes han estado en Ucrania para apoyar a Rusia con las operaciones de drones, y entonces, en términos de lo que eso significa, obviamente, nuevamente, seguimos viendo a Irán ser cómplice de exportar terror, no solo en la región de Medio Oriente, sino ahora también a Ucrania.
Sin embargo, según los informes, los iraníes han negado el envío y uso de drones en Ucrania, y sobre ese tema, el general Ryder añadió textualmente: es solo indicativo del tipo de retórica que se escucha de Irán y Rusia, tratando de decir que estos no son drones iraníes cuando claramente lo son, y en muchos sentidos, estos drones se usan como armas psicológicas para crear miedo. El portavoz del Pentágono remarcó que desde un punto de vista operativo y estratégico, todavía no cambia el hecho de que las fuerzas rusas continúan perdiendo territorio o, en el mejor de los casos, mantenerse firme en los sitios que ocupó. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió informes de expertos sobre la transferencia de esos drones de Irán a Rusia, y el tema fue planteado colectivamente por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en una reunión a puerta cerrada del Consejo el miércoles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras líderes de la Unión Europea han acordado un mapa de acción contra la crisis energética, la agencia AFP informa.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció el viernes que los líderes de los 27 países del bloque acordaron en la madrugada trabajar en medidas para contener los elevados precios de la energía en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay divergencias entre los países. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reforma del mercado de gas y la promoción de compras conjuntas para reponer las reservas. Ha sugerido la adopción de un precio máximo para todas las compras de gas, aunque Alemania no concuerda del todo con ello.
Sin embargo, un tope de precios por parte de la Unión Europea siempre conlleva el riesgo de que los productores vendan su gas en otros lugares y los europeos terminemos con menos gas en lugar de más. Por eso la Unión Europea debe coordinarse estrechamente con otros consumidores de gas, por ejemplo con Japón y Corea, para que no compitamos entre nosotros. No es bueno ni para Alemania ni para Europa que Alemania se aísle. Por lo tanto, es importante que podamos encontrar unanimidad en las proposiciones que son objeto de un consenso lo suficientemente amplio. Pero no tengo ninguna duda de que en el conjunto de estas medidas he visto a varios de mis compañeros esta mañana o los he visto en las últimas horas. Estos mecanismos son muy importantes para ellos. Construiremos un camino.
La Unión Europea apoya a Ucrania ante la invasión rusa y Moscú ha recortado drásticamente el abastecimiento de gas natural barato a la industria de Europa. En septiembre, una sección de al menos 50 metros del gasoducto Nord Stream 1 fue destruida tras presunto sabotaje en el mar Báltico, y Occidente acusa al presidente Vladimir Putin.
Meine Damen und Herren,
damas y caballeros, Putin también utiliza la energía como arma mucho antes de la destrucción de los oleoductos de Nord Stream en el mar Báltico. Rusia ya había detenido sus entregas a través de Nord Stream 1 sin ninguna razón comprensible, y por lo tanto esta Rusia bajo Putin ya no es un socio comercial confiable.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron hoy a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra, mientras una delegación del Congreso de los Estados Unidos visita Kiev y Rusia continúa atacando a Ucrania. Jorge Orellana informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida en Kiev a una delegación que incluye a los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Turner, James Hames y Eric Sonwell.
За візит, це дуже важливо, особливо зараз, момент, коли летять ракети.
Quiero darles las gracias por su visita. Es muy importante para nosotros, especialmente ahora, cuando los misiles están volando, los drones iraníes están volando. Es un paso audaz por parte de los representantes de la sociedad estadounidense y el gobierno estadounidense para demostrar que Estados Unidos de América es nuestro socio estratégico.
Одне, що Сполучені Штати Америки є нашим стратегічним партнером. Дякую вам за це.
Dijo Volodymyr Zelensky. En momentos en que las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur. En medio de ese panorama, Rusia continúa atacando. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo:
В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области
Cerca de Nova Kamianka, región de Jersón, un ataque de alta precisión de las fuerzas aéreas rusas destruyó un depósito con equipo militar ucraniano fabricado en el extranjero. Al menos la mitad de la capacidad de energía térmica de Ucrania ha sido afectada por los rusos, afirmó el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushensko. Esta semana, especialmente esta semana, apuntaron a varias generaciones térmicas. Entonces puedo decirles que el volumen total de electricidad que no se suministra se pierde. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, agradeciéndoles su sintonía a través de todas las redes sociales de Radio Televisión Martí. También recuerde seguirnos en nuestra página de YouTube. Que tenga un buen fin de semana. Nosotros continuamos con informaciones en las frecuencias radiales. Buenas tardes.